Bundy, a Washington State resident, was convicted last year of the kidnap assault of a young woman from Salt Lake City.
Algunos mitos rurales, como por ejemplo la historia del chupacabras.
Do you indeed think that there is life on other planets?
It goes on in San Francisco for the man known as the Zodiac Killer.
De la comisaría tercera de San Isidro, Vivía Robledo.
Earlier today, Milwaukee's police chief provided more details on a case he says fills him with utter horror.
Hola, yo soy Pisandro.
Y yo soy Cherry.
Y esto es
La Sexta Pata.
Un episodio mini, un mini-sodio.
Picolino.
¿Cómo estás?
Bien. No vamos a hablar igual en los mini-sodios.
No, pero es como una cortesía. Todo tranqui.
No hace falta que seas cortés.
Bueno. En el episodio de hoy vamos a hablar de un caso que tiene una arista, un fragmento, una partecita de rabiosa actualidad.
Un ápice.
Y que también trata con un miedo mío que ya conocen quienes siguen el podcast hace un tiempo. Natalia Cohen de Cohen, a quienes todos conocen como Natalia Cohen. Sí. Nació en Mendoza en 1919, a pesar de ser una artista argentina que todavía está viva y tiene 102 años. No pude encontrar su fecha de nacimiento, lo cual me pareció como raro.
Tipo su fecha justa.
Claro, sí, o sea, el día, tipo como para decir, no sé, el signo, ponele. Te voy a mandar una foto de ella circa 2009.
102 años, wow. La mujer centenaria. La amo.
Es una diosa.
Sí.
Es una diosa.
Está maquillada con la pistola de Homero, lo cual me hace amarla más.
Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y durante algunos años ejerció como profesora de letras. Se casó con Mauricio Cohen, de ahí viene el de Cohen, dueño de la empresa farmacéutica Argentia, un hombre al que Wikipedia se refiere como un rico y poderoso industrial. Una persona de mucho dinero. Luego de esto, Natalia realizó varios estudios de pintura y grabado tanto en Buenos Aires como en Londres. Te voy a mandar un grabado de ella. O sea, es parte de las ilustraciones de un libro que se llama Serafina.
Oh. Dice, entonces deseó morir.
Sí, sí, sí.
Una mujer partida en muchos pedazos.
Sí, tremendo. Y una pintura de una serie de ella que se llama Los Patios, que la exhibieron. Creo que está... No estoy seguro de, sí, no estoy seguro de cuándo fue pintada esta, pero circa principios de los 2000 hubo una exhibición de estos cuadros en Palermo, creo. Uh-huh. También escribió un cuento que inspiró un vals de Julio Boca, tipo una obra de Julio Boca, cosas.
Ok, cosas de ricos.
Cosas de, viste, como de gente como de cierta alcurnia. Fue presidenta, bueno, siguiendo en ese contexto... Fue presidenta de la Fundación Argentia de Ciencia y Cultura, a través de la cual se financiaban proyectos artísticos, es decir, fue una mecenas, además de artista ella misma y escritora. Pero la historia que vamos a contar no es tanto sobre la biografía, sobre los hechos de su vida, sino de un hecho en particular. Nos vamos a remontar al año 2005. Mauricio Cohen llevaba aproximadamente 10 años fallecido y Natalia se había interesado en un proyecto inmobiliario dirigido por Clorindo Testa, esto es el arquitecto de la Biblioteca Nacional, de la remodelación de la Ciudad Cultural Conex y también del balneario La Perla acá en Mar del Plata. Uh-huh. Entre un montón de otras cosas. Un emprendimiento, estaba contando, destinado a la creación de un centro cultural del que Natalia iba a ser curadora siempre y cuando hiciera un aporte económico que se le requería.
Y siempre y cuando siguiera viva, imagino.
Sí. Natalia, esto lo cuenta ella, le pide a una de sus hijas, Nora, el dinero necesario que Nora le niega y le dice: la dueña de la fortuna soy yo.
Ok. ¿Cuántos hijos tenían?
Dos.
¿Dos hijas?
Dos hijas. Que sepa yo. Uh-huh. O sea, creo que sí, por todo lo que leí, es tipo las dos hijas. Aparentemente, según un artículo de Página 12, o sea, no, estoy buscando una forma de distanciarme de esta información porque esta es gente que está viva y tiene mucha plata.
Sí, sí.
Allegedly, aparentemente, esto lo dice un artículo de Página 12... Una semana antes del fallecimiento de Mauricio, a Nora se le habían traspasado acciones de Argentia, con lo que pasó, la farmacéutica familiar, digamos, con lo que pasó a tener del 3% a tener el 97%.
Un montón.
Y esto fue firmado no por Mauricio, sino por un apoderado de él.
¿Pero eso solo una de las hijas?
Exacto. Okay. La dueña de la fortuna.
Ok.
Según lo que cuenta la propia Natalia, sus hijas Nora y Claudia estaban preocupadas porque creían que iba a ser estafada con este emprendimiento de Clorindo Testa, y desconfiaban en particular del amigo de Natalia que le había llevado esta propuesta, y creían, nuevamente en palabras de Natalia, que ella tenía intenciones de casarse con él. En una nota, Natalia contaba lo siguiente: en ningún momento pensaría en volver a casarme. Yo viví con mi madre, que tenía un carácter fuerte. Después viví 38 años con mi marido, que también tenía un carácter fuerte. Y dije, basta, no me caso más. Si he tenido algún compañero, ha sido algo completamente libre.
No. Me encanta, es literalmente el TikTok ese que dice: la gente se casa y tiene a alguien viviendo en su casa. Yo no quiero tener a alguien viviendo en mi casa.
Totalmente. Las hijas de Natalia empezaron a decirle que la notaban distinta, cambiada, enferma incluso. Querían que vea algún médico, algún psiquiatra, quizás algún neurólogo, quizás uno que trabajara en el Instituto Fleni, como por ejemplo Facundo Manes.
¿That Facundo Manes?
Ese mismo Facundo Manes.
¡Wow!
Junto con la neuróloga cognitiva Griselda Russo, Manes llegó a la conclusión de que Natalia Cohen sufría la enfermedad de PIC, que es una forma de demencia similar al Alzheimer. El diagnóstico de Russo hablaba de bipolaridad, pero vamos a volver sobre eso un toque más adelante. Con ese diagnóstico, las hijas de Natalia iniciaron un proceso judicial para declararla senil. Un día fueron con enfermeros a internarla a la fuerza. En palabras de la propia Natalia: entró Claudia, mi hija menor, con su llave junto con su marido y 6 enfermeros vestidos de blanco con una caja de inyectables y una silla de ruedas. Yo creía que me moría. Fue algo muy brutal. Mi hija estaba delante de mí, yo pidiéndole auxilio, y ella solo me miraba. Mi yerno me gritaba: usted se tiene que ir porque está muy enferma. Los enfermeros se habrán dado cuenta de que no era una loca furiosa, porque les pedí que me dejaran un ratito, que estaba muy nerviosa, y accedieron. Después me llevaron en una ambulancia a INEVA. INEVA es el Instituto de Neurociencias de Buenos Aires. Mi llegada fue traumática, continúa diciendo Natalia. Me había puesto un saquito de piel, estaba bastante fresco. Me dejaron en un lugar sola, yo estaba terriblemente abatida y cansada. Escuchaba en otro cuarto las voces de mis hijas. Vino una enfermera, me dieron algo y se ve que me durmieron. A la mañana siguiente me desperté, todavía vestida con el saquito, en un dormitorio. Y cuenta también un poco de la experiencia en esta institución. Era una vida bastante reglamentada, con horarios para levantarse, desayunar. Me medicaron como si estuviera enferma, pero yo estaba sana, de manera que me estaban idiotizando. Y uno convive con gente enferma. Había una muchacha de unos 35 años y una mentalidad de 8 que se la pasaba llorando y pidiendo por la mamá, gente que gritaba de noche, una que se quería cortar las venas. Y ese es como lo que decía del miedo ese de que a uno lo hagan pasar, comillas, comillas, por loco.
Y te internen.
Y te internen, porque generalmente pasa que uno dice, no, pero yo estoy bien, y por ahí, no sé, cualquier reacción que uno tenga ante esa situación se puede usar para justificar, decir, mira.
¿Qué edad tenía en ese momento la mujer?
88.
Claro, encima igual era grande eso.
Encima era grande, exacto. La madre era una 88 aprox. Okay, tipo, fue como una primera cuenta que saqué medio de la mente porque, para, hagámoslo bien. En el 2009 cumplió 90 años. Uh-huh. Y esto fue en el 2005, tendría 85. 86, 85, 86, por ahí. Sí. La madre de una paciente que estaba internada habló con Natalia. Tipo, se llevaron bien, empatizó con ella y le dio una tarjeta telefónica con la que pudo hablar con amigos y abogados. Esto quizás para explicarle a la gente mucho más joven. Antes había tarjetas telefónicas.
Que eran, le dio literalmente una tarjeta.
Le dio una tarjeta.
Yo pensé que era una tarjeta con un teléfono.
No, una tarjeta telefónica. Una tarjeta que, no sé si también es como, iba a decir, bueno, viste como cuando cargabas el celular con tarjeta, no sé si se sigue haciendo eso.
No, yo creo que ya no.
Pero es básicamente una tarjeta como donde hay un número que se raspa, o sea, raspas un...
Con una llave o con una uña larga.
O con una moneda de 10 centavos, porque sí. Eso había en ese momento. Y tiene un código que puedes usar para llamar aunque no tengas tipo saldo en tu teléfono. Entonces... Natalia pudo llamar amigos, pudo hablar con amigos y abogados, quienes dieron a conocer el caso en los medios y lograron que Natalia, después de 27 días, fuera dada de alta y llevada a su casa. Es poco igual. O sea, no estoy queriendo disminuir, pero hay casos, me parece que fue una respuesta bastante rápida dentro de 27 días que pasara. Y por ahí también tiene que ver una cuestión de que era una persona...
Poderosa.
Poderosa, sí. Luego de salir del INEVA, empezaron los procedimientos legales. El juicio por insanía continuó. Desde la Junta Médica Evaluadora se determinó que no había un cuadro compatible con demencia médica, pero que ahora, o sea, en el momento en el que hicieron la revisión, que fue más adelante, fue como 2006-2007, no tiene, o sea, Natalia no tiene autonomía psíquica suficiente para tener bajo jurisdicción y control lo que posee y en alguna medida incluso su propia persona. Es decir, que al momento de donde la examinó Manes y la otra...
Guanaca.
La otra señora, la otra doctora.
¿Cómo era Giselle Rímolo, no?
Giselle Russo. Griselda Russo.
Griselda Russo.
Griselda Russo. No tuvo ni tenía al momento ninguna enfermedad mental. Se la declaró sana, término legal, pero inhábil en la toma de sus decisiones.
No entiendo cómo eso tiene sentido. O sea, si estás sana, en el sentido de no estás, entre comillas, loca o no estás, entre comillas, tipo, mentalmente enferma.
Bueno.
Porque sos inhábil en tus decisiones.
Natalia cuenta que en una de las últimas evaluaciones le preguntaron, entre otras cosas, el precio de distintos alimentos, como por ejemplo tomates o manzanas en una verdulería.
¿Qué? La señora estaba tipo, yo no voy a la verdulería.
Precio justamente.
¿Cuánto puede ser una manzana? $200. Claro,
o sea. O sea, contaba en una entrevista, cuenta, yo no sé eso, tengo a mi empleada que va a hacer las compras. Y decía, contaba que les preguntó, bueno, ¿por qué no me preguntan el precio de libros? O el argumento de las películas que vi la semana pasada. Uh-huh. Eso sí lo sé.
Pero aparte, ¿por qué preguntar el precio de algo es índice de estar hábil en tus decisiones o no?
Yo asumo, ¿no? Tiene que ver con qué tan en contacto con la realidad estás, ponele.
Y pero yo creo que es una característica de los ricos no estar muy en contacto con la realidad. No necesariamente sea, significa sí, que sí, sean sí. inhábiles en
claro,
sus decisiones.
Es legalmente rica esta mujer.
Claro.
Pero bueno, es como medio extraño. La declararon sana, pero inhábil en la toma de decisiones. No tiene, o sea, a uno no le genera mucho sentido. Por ahí un abogado, juez y o médico, por ahí te puede decir sí. Pero bueno. Entonces, Natalia ahora vive en su casa bajo vigilancia privada y con un curador impuesto por el juzgado. Asegura que sus hijas, sobreseídas en una causa que les hizo por privación ilegítima de la libertad, se disculparon con ella, hicieron un pedido de disculpas y a través de eso se pudo sanar la relación.
¿De lo que estás hablando es de ahora o de ese momento?
No, de ahora.
Ok.
Y ahora volviendo a lo que había comentado al principio sobre el diagnóstico de Griselda Russo. Según el equipo legal de Natalia Cohen, Griselda Russo habría testificado, mucho potencial, habría testificado ante un escribano que no vio a la paciente, que no la vio a Natalia, sino que produjo el certificado a requerimiento expreso de su jefe, el doctor Manes, y exclusivamente sobre manifestaciones clínicas y diagnósticas que el doctor Manes le refirió verbalmente en esa oportunidad, estoy leyendo textual, y un estudio tomográfico que le facilitó. De nuevo, por razones legales, tengo que aclarar que esto no está comprobado.
Ok.
Este es el minisodio de taparse el culo, básicamente. En una carta de documento, responsables del Instituto Flenny, donde Manes habría diagnosticado a Natalia, aseguraron que no tenían historia clínica de esa paciente ni constancia de que esa evaluación haya existido. Lo que el portavoz de Manes respondió, más allá de lo que diga Flenny, el doctor Manes realizó allí el diagnóstico, la custodia de la historia clínica no es su responsabilidad. Como diciendo, bueno, lo sí. puede haber hecho de forma privada, pero usando las instalaciones.
Tapándose el culo también.
Realmente. O sea, lo cierto es que no hay historia clínica ni constancia de su evaluación en el Instituto Flenny. O eso dicen. Uh-huh. La justicia, en el juicio por mala praxis que se le llevó a cabo a Manes y Sandra Russo.
Y Sandra Bullock. Ya le cambiamos el nombre tantas veces a esta mujer.
En el juicio por mala praxis que se le llevó a cabo a Manes y a Russo, dictaminó que ambos médicos no cometieron un delito al emitir certificados que indicaban demencia y o la presencia de una enfermedad mental cuando no la había, sino que cometieron un error de diagnóstico, por lo cual ambos fueron sobreseídos.
Ah, pero esto es una joda bárbara. La dignidad de las personas no importa, básicamente.
Y bueno, se equivocaron. En el corto documental que vi para el caso, a Natalia se la ve lúcida, inquieta, curiosa. Cuenta que le gusta Kevin Johansen, incluso en un momento muy breve se la ve bailando Guacamole.
Una canción de Kevin Johansen, exacto. Para quienes no sepan.
Tenía, por supuesto, cosas de la edad al momento de haber sido grabado esto. Tenía 90 años. Por ejemplo, no sabía manejar el reproductor de CDs o configurar su televisión. O si se preocupaba por si el equipo de grabación rompía alguna de las cosas de cristal de la casa. Pero nada del otro mundo. Uh-huh. De nuevo, eso es lo que yo vi, que no soy bajo ningún punto de vista un profesional médico. Pero bueno, se la veía como una persona muy interesante, con sus mañas, pero muy interesante. La última imagen con la que cierro el caso es de 2006, que es el año siguiente al que Natalia fuera internada. Y en el Teatro Maipo de la Ciudad de Buenos Aires, actores, poetas, distintas personalidades de la cultura, entre los que se encontraban China Zorrilla y Sandro, la homenajearon a Natalia y le mostraron su apoyo. Ella está sosteniendo, bueno, en la foto se ve justo a China Zorrilla, ella está sosteniendo un plato que dice: a Natalia Cohen, por su excelencia como artista plástica, intelectual, mecenas, su envidiable sabiduría, humor y vitalidad.
¡Wow! Un montón igual.
Un montón.
Casi que no sé si me estás halagando o insultando.
Voy a hablar de mis fuentes para este caso, que es un artículo de la página chequeado.com que se titula La historia detrás de la causa judicial que enfrentó Facundo Manes por su trabajo como neurólogo. Dos artículos de Página 12 que son de la época, son coetáneos a todo el suceso, que se llaman Una mano para Natalia y Una batalla con varios frentes.
Ajá.
La página en Wikipedia de Natalia Cohen, el documental Yo Natalia de 2009 dirigido por Guillermina Pico, donde está todo esto de Kevin Johansen, que es el documental que recomiendo que lo vean y que lo vean en Vimeo. En Vimeo.
Vimeo.
Tipo, está en YouTube.
Ajá.
Pero...
mejor calidad, Vimeo.
No necesariamente, pero la... tipo, la directora lo subió en Vimeo, ajá, tipo, desde su cuenta. Y los que hay en YouTube son como gente que lo subió hace un mes, tipo como subiéndose al tren de las elecciones.
Ok, entiendo, sí.
Así que, sí, tipo, denle vistas a la que lo hizo, tipo nada.
Sí, 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 sí.
También la página del Museo Nacional del Grabado, donde se le dedicó la sección Mujeres Grabadoras de enero de 2020. Y un agradecimiento especial, seguramente debe estar escuchando esto, a Víctor Hugo Morales.
Un saludo, Víctor.
Quien mencionó el documental Yo Natalia hace ya como un mes y medio, creo, y donde fue cuando lo fui a ver al documental. Que
lo fui a ver a Víctor Hugo a la
lo
casa.
Lo fui a ver y le dije muchas gracias, Víctor Hugo, por esta tu recomendación. Es un minisodio cortito, pero narra... me parece, es una historia interesante.
Es de rabiosa actualidad.
Es de rabiosa actualidad, efectivamente.
Está bien estar informado.
Sí, ese por supuesto. Sobre todo al momento de votar. ¿A qué le pasó?
Sobre todo al momento de dirigirse al cuarto oscuro y enfrentarse a la boleta.
Bueno, eso es todo por este mini sodio. Nos vamos a escuchar el domingo que viene con el caso misterioso todavía. Pues no lo he dicho, excepto a gente que ha mandado
cosas.
En fin, a nosotros nos pueden seguir en Instagram, @lasextapatapodcast, twitter.com/lasextapata, facebook.com/lasextapata, twitch.tv/lasextapata, donde pueden suscribirse con Prime, comando signo de admiración Prime, y ahí les explica. youtube.com/lasextapata y en lasextapata.com tienen un link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
Si quieren suscribirse al Club La Sexta Pata, lo pueden hacer en lasextapata.com. Están los links para hacerlo. También lo pueden hacer en dólares. Hace poco hemos incorporado esa opción. Y somos 96 al momento que estamos grabando este episodio. Así que, nada, ya saben. 100 igual sorteo. Y si quieren darnos su dinero en forma de donación única, lo pueden hacer a través de Mercado Pago, a través de PayPal, en dólares o en pesos. También ahí en lasextapata.com están los links.
Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una calificación, una reseña, déjenos la nota más alta y una reseña tan linda que haga que Víctor Hugo se ponga a escuchar este podcast.
Háganselo llegar a Víctor Hugo, ese es nuestro pedido de este mil lugar. Si tienen alguna historia de oyente, hay 11 volúmenes que pueden escuchar para ver más o menos qué queremos. Ya sabemos que lloraron con el último.
Nosotros también.
Sí.
Sobre todo yo.
Sí, en realidad
Sobre todo yo. Tipo,
me emocioné, pero no lloré.
Leyéndolo, y después cuando lo edité era como otra vez.
Sí, me viniste a abrazar. lasextapata@gmail.com. Ahí es donde pueden mandar sus historias de oyentes.
Exacto. Y si tienen alguna pyme o emprendimiento, en lasextapata.com tienen el link para el paquete La Sexta Pata para pymes y emprendedores. Eso es todo. Nos escuchamos el próximo domingo.
Chao.
La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como @nohagodibujitos.
La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.